de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hace unos días veíamos una noticia que, por desgracia, no es precisamente algo poco habitual. La Agencia Española de Nutrición publicaba un informe sobre mujeres ofreciendo datos sobre la menopausia a partir de cifras obtenidas en hombres. Hablamos de un estudio que no pasó los filtros pertinentes, tal y como explicó el periodista Antonio Martínez Ron en el diario.es. La Asociación Española de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas se encargó de denunciar una situación que, como decimos, parece ser más bien una constante en la ciencia y la medicina. Por eso queremos reflexionar sobre este asunto de la mano de una voz experta. En este caso es la de Carme Valls Llobet, doctora en medicina y cirugía y profesora en la Universidad de Barcelona, que entre otras muchas actividades dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida del CAPS, el Centro de Análisis y Programas Sanitarios, una organización sin ánimo de lucro de Barcelona que está en marcha desde 1983 y también es autora del libro Mujeres Invisibles para la Medicina. Carme, buenos días y bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, encantado de estar aquí.
El placer es nuestro porque nos acompaña esta mañana. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando tuvo conocimiento de este asunto?
Bueno, un cierto grado de descorazonador. Pensaba, no puede ser que nos vuelva a pasar y que nos vuelva a pasar a nosotras aquí, que hemos denunciado este problema de no tener en cuenta siempre los datos diferenciados por sexo. Pero es verdad que, para en honor a la verdad, que este informe consta de 287 referencias bibliográficas. Y donde ha habido, podríamos decir, un primer gazapo, no sé si hay más, porque me lo he podido leer a fondo, pero hay que cuando se hace una revisión de un texto de este tipo, hay que comprobar cada cita, y son 287. O sea que lo que decía el periodista que tú has citado, de que ha faltado una revisión, es verdad. Pero ha sido descorazonador, pero por otra parte ha sido aleccionador, porque los medios de comunicación os habéis hecho eco de este problema que es constante en la medicina desde que se está empezando a publicar trabajos de investigación, que es no tener en cuenta diferencias y luego no incorporar en las palabras, se utilizan unas palabras que es casi un eufemismo, o sea, o población o pacientes. Y cuando vas a buscar en un artículo, a ver, ¿estos pacientes qué eran? ¿Mujeres o hombres? Pues no lo sabes. Y eso, que se empezó a denunciar pues hace más de 30 años, en revistas de alto nivel, ya no se pueden publicar, O sea, no se lo hubieran publicado este informe en una revista que te diría yo, Lancet, New England, las más buenas de medicina, el Science, aquí o se diferencia por sexo o no publican, o lo publican si tú justificas por qué no has diferenciado por sexo, cosa que puede pasar también, que haya alguna razón. Imagínate que estudies el cáncer de testículo, pues aquí no vas a diferenciar, ¿me entiendes? O sea, en el de mama sí, Tendrías que diferenciar porque hay hombres que también tienen cáncer de mama y tienen también unas causas. Por lo tanto, desconocedor, pero por otra parte, aleccionador. Yo creo que a partir de ahora nadie hará una cita bibliográfica de nada sin haber colocado los datos de la cita, que ha sido el error de este informe. Y no es en todo el informe, es en una tabla de nutrientes en que se aconseja qué nutrientes serían adecuados para las mujeres a partir de los 40 años. Y allí es cuando se cita un artículo de la Agencia Europea de Alimentación. Y en este artículo de la Agencia Europea decía, por ejemplo, una recomendación de 11 miligramos al día de hierro, ¿no? Pues en esta cita es donde estaba hecho en población masculina. Es complejo el tema, pero hay que explicarlo también con todos los detalles para no decir todo el informe está mal hecho. No, pero aquí hubo un gazapo que lo que yo creo que está peor hecho No sé si me extiendo demasiado, pero lo que está peor es que las investigadoras de AMIT que lo descubrieron avisaron a la agencia española y no les hicieron caso. Y aquí sí que creo que es peor de haber hecho un error no reconocer un error, ¿no? O sea, que también es importante saber reconocerlo para que podamos confiar en la ciencia.
Efectivamente, si algo tienen en común la ciencia y el periodismo es que se nos pide rigor, pero también tenemos la capacidad de equivocarnos y esa también, la de que reconocer los errores es lo que precisamente hace que evolucione la ciencia. Sí. En tu caso, Carmen, además, desde tu experiencia profesional y siguiendo con el tuteo que manteníamos al principio, sí que creo que es relevante destacar que la tuya es una de las voces que ha estado insistiendo sobre este asunto a lo largo de estos años y por eso en tu reflexión has introducido ese matiz de que con el paso del tiempo se ha ido siendo menos permisivo con este tipo de errores. Yo quería recurrir a una cuestión que planteaba en 2019 la Fundación del Dr. Antonia Esteve, que publicó un libro titulado Perspectiva de Género en Medicina, que detallaba que las mujeres son peor diagnosticadas que los hombres en al menos 700 patologías, con una excepción, la osteoporosis. Por tanto, creo que este no es un problema, sin duda, que venga de ayer, ni que nos hayamos encontrado ahora por primera vez.
Sí, exacto. Y esta cita que tú dices es el origen, dijéramos, porque creo que esto lo debió publicar Teresa Ruiz Cantero, el artículo, porque la conozco. Ella está citando en este caso a un grupo de investigadoras de Dinamarca que en el 2019 publicaron este artículo que citas. Westergaard es la primera persona que lo firma, diciendo, mire, hemos analizado que hay muchas enfermedades que en el caso de las mujeres se retrasa su diagnóstico o no se reconoce, y las más flagrantes, por ejemplo, pues 4 años y medio para el cáncer, 2 años y medio para la diabetes, cuando resulta que la diabetes es mucho más prevalente en mujeres que en hombres, en la diabetes del adulto, no del joven. Por lo tanto, hay unos avisos de muchas investigadoras del mundo. Ya no están tan solitarios como en el año 1993, que fue el primer momento en que, en el 91, fue la primera, que fue Bernardine Healy en el New England, es una cardióloga americana, que avisó que no estábamos tratando bien a las mujeres que tenían coronarias alteradas en el corazón y que no les hacíamos el tratamiento adecuado, no las diagnosticábamos bien y las enviábamos a casa, y en casa pues podían morir con un infarto porque tenían las coronarias tapadas. De este 1991 hasta la actualidad hemos mejorado en avisar, pero todavía falta mucha ciencia, construir en la ciencia de la diferencia para poder afinar bien, por ejemplo, qué nutrientes necesitamos, que era la intención de esta asociación, de una agencia española de seguridad alimentaria y nutrición, es decir, qué nutrición sería adecuada. Luego hay otras muchas otras cosas que serán necesarias para diagnosticar bien las enfermedades que padecen. Se las ha de escuchar primero a las mujeres y no hacer un prejuicio rápido. Los dos síntomas más frecuentes que las mujeres detallan cuando van al médico son o cansancio o dolor en alguna parte del cuerpo, incluido un dolor menstrual, pero dolores en muchas partes. Pues estos dos síntomas muchas veces son atribuidos a problemas de salud mental sin haber investigado qué está pasando, y se les administran sedantes y antidepresivos antes de buscar el origen, y aquí sí que hay un fallo en el diagnóstico, y esto retrasa los diagnósticos de enfermedades que son corrientes, que se podrían mejorar, carencias metabólicas, carencias de nutrientes, falta de hierro, falta de calcio, falta de vitamina D. De eso va este informe, que el informe en global, yo creo que hay muchas partes que están bien hechas, que no va, que hay que saber distinguir, ¿no? Que ha habido un error en una parte de este informe. Y bueno, doy por buena si esto nos ha servido para visibilizar nuestro problema. Y doy por malo el que no se les haya hecho caso desde el primer día a las que les dijeron que esto no estaba bien. Creo que aquí pues bueno, hemos pecado de orgullo y la humildad es la primera base de una investigación. Muy bien lo has dicho, los periodistas también. Todos estamos sometidos a la búsqueda de la verdad y si nos equivocamos, pues tenemos que saber reconocerlo.
Y es a partir de ahí desde donde se construye la credibilidad, la admisión del error y cómo se puede progresar. Yo tenía, por ejemplo, otro dato que quería plantear para que nuestra audiencia sea consciente de las manifestaciones, aunque ya lo estaba exponiendo la doctora Valls. Por ejemplo, el 80% de la investigación de las principales disciplinas de análisis sanitario encuentran un sesgo de género y de sexo, y menos del 10% de las publicaciones examinan específicamente el sexo y el género. Y precisamente, más de un tercio, aproximadamente el 37% de los genes, muestran una expresión diferente dependiendo del sexo. Es un dato que aporta el Centro de Investigación Biomédica Navarro Biomed. Y esto se manifiesta luego en los diagnósticos. Por ejemplo, las mujeres tienen más riesgo de desarrollar Alzheimer y en muchos casos se debe a factores hormonales y genéticos que no se han estudiado lo suficientemente en las mujeres. Y tenemos un caso más. ¿Cómo repercute estos diagnósticos a la hora de hablar de la endometriosis, por ejemplo? Por eso todo está conectado y si no se trabaja en la academia y en la ciencia aplicando una perspectiva de género que permita distinguir los datos, esto luego repercute en nuestro día a día, en el día a día de las mujeres cuando se aproximan, por ejemplo, a pasar consulta y se encuentran con un especialista, que no tiene en cuenta esos datos a la hora de hacerle un buen diagnóstico con las consecuencias que eso tiene en su salud.
Pues te tengo que decir que sí a todo lo que acabas de explicar, porque la perspectiva de sexo y género, o sea, el no diferenciar por sexo ya es un problema de género. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un estereotipo mental, en muchas ciencias, pero en medicina también y en la salud también, que es pensar que lo que les pasa a las mujeres va a ser igual, lo más importante va a ser igual a lo que les pasa a los hombres. Eso sin tener en cuenta las diferencias ya metabólicas y hormonales de los dos sexos, y que un sexo está preparado para dar la vida y otro sexo para inseminar un segundo a una señora, pero la mujer es la que va a tener que hacer toda la evolución del feto en su interior y dar a luz y alimentarlo y a la lactancia, etcétera, etcétera, etcétera. La crianza ya se puede compartir, pero hay un trozo de la evolución que está dentro de la mujer. Bueno, pues la perspectiva de género es que siempre has de incorporar, desagregar los datos por sexo, en todo, en la ciencia, en sociología, en en periodismo, en las en lo que la movilidad, etcétera, etcétera. En todos hay que diferenciar por sexo y luego tener en cuenta otros condicionantes sociales y también que están afectando a la salud, que estos son todos los problemas de género de condiciones de vida y trabajo, que tampoco se tienen en cuenta. Porque, por ejemplo, en la nutrición yo encontré a faltar, por ejemplo, en este informe, pues que tuvieran en cuenta estos aspectos. No es lo mismo lo que comen, la comida no es en abstracto, hay zonas y de ciudades en que las personas no pueden comer y no pueden comer pescado fresco ni carne con las ganas que tendrían de comerlo porque su poder adquisitivo no lo permite. Por lo tanto, también estudiar la nutrición, hay que tener en cuenta condiciones de vida y trabajo. Ahora, que esto que estoy diciendo para un informe de nutrición, lo diría para muchísimos otros artículos que se están publicando y que no lo tienen en cuenta. Pero bueno, es una batalla que hemos de ganar a la larga, porque no es científico hacer un estudio que no incorpore las diferencias. Y luego también, que también cuando lo estudio, que se estudias la menstruación y dices, y también incorporaré pues a las opiniones o los datos de personas transexuales. Pues también incluir diversidades nos va a mejorar pues la visión científica. Pero dejarte la mitad de la población es un problema. Y luego no decirlo es otro problema, o sea, porque tú, si no tienes un dato y solo tienes datos en hombres, pues dirías, pues bueno, pues tal infección solo ocurre en hombres. Bueno, pues lo dirías, solo lo hemos visto en hombres en este momento, lo que hemos estudiado hasta ahora. No sabemos si existen mujeres porque no se lo hemos preguntado. Bueno, pues eso también es ciencia, cuando no se sabe una cosa, también se tiene que tener en cuenta, ¿vale?
Sin duda, por eso era importante, creo, traer esta cuestión al primer plano, al informativo, y que la gente sea consciente de cómo este tipo de cosas nos afectan en nuestra vida diaria mucho más de lo que podemos llegar a pensar, y por eso es importante hacer este tipo de reflexiones. Lo lleva haciendo una profesional como la doctora Valls desde hace ya muchos años, y por eso queremos contar con su testimonio esta mañana aquí en la Onda Local de Andalucía. Doctora Carmen Valls Llobet, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos, por plantearnos estas reflexiones, y nos quedamos casi con esa última que planteabas hace unos instantes, Carmen, que no se puede obviar a la mitad de la población en este tipo de cuestiones, en ninguna, sin duda. Pero en la médica, desde luego, es fundamental. Para que podamos tener una sociedad mejor, todos debemos sentirnos parte de ella, y sin duda no podemos obviar el papel de las mujeres. Mal nos irá si no cambiamos esta tónica. Lo dicho.
Exactamente.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.